Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que todo el mundo sigue mirando a lo que pasa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy se reúnen los ministros europeos de Exteriores con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que es el hombre que el viernes mantenía un encuentro en Ginebra con el ruso Sergei Lavrov, porque esto es así. Aunque este conflicto afecte a territorio europeo, Rusia, con quien va a negociar y va a dialogar, es con Estados Unidos, no con Bruselas. Pese a ello, la Unión Europea busca su sitio en este conflicto y, junto a Blinken, establecer una coordinación transatlántica. De momento, Moscú niega que esté preparando una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y de que Ucrania no va a entrar precisamente en la Alianza Atlántica. En Estados Unidos no se fían un pelo, no descartan que los rusos entren en Ucrania y por eso han ordenado ya la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano y ha pedido además a todos sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Siguiendo esta estela, el Reino Unido ha anunciado también esta mañana la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. La Unión Europea por el momento se desmarca y mantiene a sus funcionarios en el país, pero sí está trabajando ya en una batería de sanciones económicas que se harían efectivas en el momento en que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Allí continúan 100.000 militares rusos que, hombre, para un partido de fútbol, desde luego no han sido convocados. Es decir, su mera presencia ya supone sin duda un desafío, por mucho que desde Moscú digan que su intención no es invadir Ucrania. De momento en Bruselas no revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme. Estamos hablando, claro, de la situación más importante de seguridad en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Entre las opciones que se debaten se encuentran restricciones a las exportaciones, incluidas las del gas, limitaciones también al intercambio comercial o la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país. Este último movimiento solo se ha aplicado a Irán. Todos apuestan por la vía diplomática, pero al mismo tiempo, desde Bruselas, la OTAN y Estados Unidos se preparan para lo que pueda pasar. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, en Ucrania? Bueno, pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que precisamente viven allí, como Arturo y Ricardo, que hablan de absoluta tranquilidad.
Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
Aquí la vida normal sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ya ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no se.
Pues cuentan que después de lo que pasó, lo escuchábamos en 2014, en Ucrania ya están acostumbrados a las tensiones y crisis con Rusia y esperan que la presencia militar en la frontera, más que una amenaza real, sea un nuevo farol del presidente Putin. Pues de Ucrania vamos a seguir pendientes, pero hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que la Guardia Civil ha reanudado este lunes en la localidad vallisoletana de Traspinedo el registro de la casa del hombre arrestado por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López, de 35 años, el pasado 12 de enero. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la joven. Según ha podido saber COPE, de fuentes de la investigación, creen que el detenido fue la última persona en estar con ella y no tiene coartada. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil busca cualquier rastro de Esther en aguas cercanas al Duero. Y el Consejo General del Poder Judicial recuerda al Gobierno que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Así se refleja en el nuevo informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda al que COPE ha tenido acceso. El Consejo ya tumbó un primer informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en el Consejo de Ministros hasta que que no tenga sobre la mesa la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y mañana baja un poco la luz. Pagaremos la electricidad a 224,24 céntimos de euro, el megavatio hora. Hoy la pagamos a un 12,74% más cara que ayer, a 227 euros. Y hasta ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, continúa reunido en la sede de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, quien ha acudido acompañado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El cardenal Omella ya se reunió la semana pasada con Bolaños y trató con él asuntos como las inmatriculaciones o la respuesta de la Iglesia en España ante los abusos. Además, en Roma está ya el cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina. Han acudido los obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el arzobispado castrense. El momento central de esta visita tendrá lugar el próximo viernes, cuando los obispos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona pendiente de Ansu Fati y Dembélé.
Después de la sufrida victoria ante el Deportivo Alavés, que le sitúa quinto a un punto de la Liga de Campeones, en el Barcelona se decide hoy si Ansu Fati pasa por el quirófano. Elena Condis.
Menos de una hora, última reunión para decidir si Ansu vuelve a pasar por el quirófano. Los médicos le recomiendan operar, aunque Ansu tiene dudas, porque eso supone decir adiós a la temporada. Le han dado unos días para pensar y en un rato a las dos se vuelven a reunir Ansu, su familia, Xavi y el doctor. Fuentes de su entorno me decían que ayer estaba un poco más animado tras dos días destrozado. Por su parte, Dembélé se ha presentado en la ciudad deportiva tras ausentarse ayer alegando que se encontraba mal. Desde el Barça me reconocen que sigue el pulso, el jugador no quiere salir y el club le castiga para que se vaya en enero.
Noticia en segunda división, García Pimienta sustituye a Pepe Mel en el banquillo de Las Palmas. En Australia, en tenis, Rafael Nadal juega partido de cuartos de final contra Shapovalov esta madrugada, no antes de las 4. Y en balonmano, España se juega mañana contra Polonia su clasificación para semifinales a partir de las 3:30.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
COPE Tenerife. Estar informado.
Son las 12:07. Tengo que actualizar la información. Antes me quedaban por aquí unos cuantos mensajes por leer en el 610-10-80-11. Uno dice, hola, me acabo de enterar lo de Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, enhorabuena de los realejos del Valle de Otava de nuestro norte, felicidades a Manolo, nos dice por aquí un buen amigo de la cadena COPE. Otro dice que dice, si yo fuera Mos me querellaría contra el negacionista de la llamada por injurias, el negacionista de Felipe Campo. Otro mensaje que dice, ¿por qué no ponen a este inteligente que sabe de todo a dirigir Canarias? Dice un oyente en referencia a Felipe Campo. Otro oyente que dice por aquí, buenas Guillermo y equipo, a tenor de lo que presume este invitado, mencionar los datos objetivos que convienen y que reafirma su ideología no es científico y casi diría que inmoral. Enhorabuena por el programa y por la paciencia, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, buenos días, primero felicidades a todos por su programa de la COPE y segundo, no entreviste más a este tipo de personas que solo hacen que uno se coma la cabeza y crea confusiones, incluso nombrando a Moss y acusando unas cosas en donde no se puede defender. Por supuesto que aquí Amos siempre se va a poder defender, amigo, porque Amos es buen amigo de esta casa. Otro oyente que nos dice por aquí, ¿nos está tomando el pelo o qué? Nivel 4 en Tenerife, ¿de qué? Ustedes han visto Cataluña-Madrid y ¿qué pasa? No jueguen con nuestras libertades, que siempre tienen en la boca restringir y controlar. Vamos para atrás con tanta progresía e hipocresía, nos dice un oyente. Otro oyente que dice, dame el teléfono de este abogado para que me represente en un juicio que yo tengo por ser accionista de la vacuna, dice un oyente por aquí, no sé si con humor. De los negacionistas yo negaciono, Guillermo, nos dice otro mensaje. Otro oyente que dice, menos mal que somos mayoría los accionistas, por si a las vacunas, si no estaríamos todos para el otro barrio y no precisamente el barrio de la salud. Nos dice otro mensaje, más mensajes por aquí que dicen, escuchando a este hombre, alguien se pregunta por qué hay tantos contagios. Otro oyente que dice por aquí, buenos días Guillermo, lo que hay que oír, lo que es la ignorancia y esos pacientes que mueren por COVID y enfermos están ahí por gusto. Me pongo mal a oír a este señor, Dios mío. Baja para ver y oír a esta gente. Hay que preguntar si algún familiar de esa gente ha cogido el COVID. Otro mensaje que dice, Dios, me estoy poniendo mala de oír a esta figura, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, definitivamente nos extinguimos. Otro oyente que dice, otro descerebrado más, no sé cómo los medios les dan cobertura. Habla que no hay un problema real sanitario. Este tipo es un pollaboba, sinceramente. O sea, ¿de qué se está muriendo la gente? ¿Cómo se llama para ellos morir de asfixia? Nos dice otro oyente. Otro oyente dice por aquí, buenos días, si cobrasen un euro por extranjeros y 0,50 residentes y a los nacidos aquí gratis, habría material y mantenimiento para cuidar todos estos espacios. Otro oyente, hay un par de notas de voz que vamos a leer ahora en un momentito. Creo que las tenemos preparadas, compañeros. Vamos a ver si podemos escuchar esas notas de voz.
Buenos días, señores. Pregúntenle a ese señor negacionista si él ha tocado el bicho de forma directa en la casa. Por favor.
Ya es una pregunta que comentamos antes también y sigue negándolo. Pero bueno, creo que hay otro mensaje de otro oyente.
Hola, buenos días. Yo, discúlpeme, yo quería felicitar a primero que nada a la señora que le han readmitido en el trabajo, porque se lo merece, porque son unas currantes, ¿no? Y también a los que hicieron el tema del convenio, todo ese tema, ¿no? Yo, en mi caso, que soy transportista, tengo el convenio del látigo. Trabajamos sábado, domingo, día de fiesta, cuando hay epidemia, cuando no hay epidemia, y en mi caso cobro menos, casi 30 años, y tengo que tener más formación que la... que hace 30 años, ¿vale? Nada, a ver cómo si un día alguien apoya a los camioneros también, de una vez, hombre. Salud.
Vamos el guante, amigo oyente, y nos vamos a poner en el tema. Venga, con los amigos camioneros. Gracias por su mensaje, por su audio. 12 y 11 minutos, el tiempo de análisis, ya saben, y todos los mensajes nos llegan con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, tengo ya a Antonio Herrero que se me ha tomado una tilita de la entrevista con Felipe Campo. Y vamos a actualizar la información, Antonio.
14 personas fallecieron ayer de COVID-19 en Canarias, 4 de ellas en Tenerife. Ignacio López Puig, director del área de salud de Tenerife, indica que son múltiples los factores, pero que la mayoría contaba con patologías previas.
Porque hay muchísimos ciudadanos que han cogido la infección. Una parte de ellos no vacunados o con la vacunación incompleta, o pacientes con otras patologías o de mucha edad, y al final entre tantos que se contagian, aunque la letalidad sea inferior a otras cepas.
Y la falta de personal de correos ha provocado el colapso del centro de distribución de Taco, la isla de Tenerife. Se acumula más de una decena de contenedores llenos de paquetes. Pedro Segura, de Comisiones Obreras, indica que la situación no mejorará si no se refuerza el personal.
Hay 11 containers que llegaron el lunes pasado al CTA y otros 11 que se estiman que llegarán hoy. Y en ese sentido, en el CTA precisamente, también me gustaría poner el foco, porque estamos hablando de un centro de tratamiento automatizado que trabaja bajo mínimos de personal.
Y un último apunte, Guillermo. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 4 familiares, un hombre y 3 mujeres, uno de ellos además con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con violencia en un inmueble cercano a la playa de Las Vistas, en el sur de Tenerife. Los hechos se produjeron el pasado 18 de enero. Una mujer descansaba en su casa cuando repentinamente irrumpieron en el piso los arrendadores de la vivienda. Esto es, los propietarios, un grupo de activistas... Los arrendadores de la vivienda, era otra noticia de ese grupo de activistas. Tal fue la confusión y las especialmente amenazas que la inquilina tuvo que salir con cubierta, únicamente con una sábana, para pedir auxilio en la calle.
Madre mía, o sea que salió semidesnuda solo con una sábana para evitar la... Sí, la
lo curioso es la forma de irrumpir violenta, porque según en ese comunicado de la Policía Nacional, pues tenían una discrepancia en cuanto a una deuda y no se le ocurrió mejor manera a estas 4 personas que solventarla, pues de manera violenta, entrando en el domicilio que tenían alquilado a esta persona, que como digo, pues tuvo que salir prácticamente desnuda a la vía pública para pedir auxilio.
Está la cosa por no pagar el alquiler. Madre mía. Gracias, Antonio. Apunte de última hora que están informando también los compañeros de COPE a nivel nacional. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han emitido un comunicado remitido a la agencia EFE en el que anuncian definitivamente que interrumpen su relación matrimonial y que el compromiso con sus cuatro hijos permanece intacto. Era de esperar, después evidentemente de las imágenes que se hicieron públicas la semana pasada. 12:15. ¿Qué? De cosas tengo que contarles todavía, vamos a hablar del Congreso del PP, tenemos que hacer una ronda también por varios municipios de la isla, venga, después de una pausa publicitaria.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
En Wintersol te traemos una nueva forma de desconectar y cuidarte. Ahora ofrecemos paquetes vacacionales de salud con alojamiento y entrenamiento reducido desde 490 euros semana. Contáctanos sin compromiso en info@wintersol.com o llamando al 922-777-900, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Imagínese que estamos aquí con los alcaldes y le plantean a los alcaldes, ¿podemos seguir adelante con los preparativos para celebrar las fechas previstas, incluido ese retraso de 15 días de Las Palmas de Gran Canaria y los carnavales? ¿Usted qué nos responde?
Hombre, yo lo que les diría es que lo que tienen que hacer también de alguna manera es analizar la situación epidemiológica que tenemos, pero evidentemente con esta situación sanitaria los carnavales no deberían celebrar.
O sea que si dentro de un mes, cuando está previsto que comiencen los carnavales, tenemos las mismas cifras de contagio que tenemos hoy, los carnavales no se van a celebrar. ¿O ustedes no lo autorizarían?
No deberían celebrarse.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:17, como saben, la noticia política, lo comentábamos antes en la actualización del fin de semana, ha estado en ese congreso regional del Partido Popular, en gran parte por vía telemática, por la situación que tenemos ahora mismo de la COVID. Intervenía Pablo Casado por vía telemática, también Teodoro García Egea. En fin, la noticia ya la saben, han escuchado esta mañana a Manolo Domínguez, el nuevo presidente regional del Partido Popular, ese relevo, por otra parte ya esperado desde hace algunos meses, pero bueno, faltaba la confirmación en el seno del Congreso. Y esta mañana, como digo, hemos escuchado al nuevo presidente regional, Manolo Domínguez. Voy a saludar al secretario general del SULAR, que también se incorpora al cargo aquí en Tenerife, Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué conclusión así, qué titular dejarías un poco de lo que ha ocurrido este fin de semana en este Congreso, Emilio?
Bueno, yo sobre todo la unión, ¿no?, del Partido Popular, entre todos los compañeros. Creo que hemos salido reforzados de este Congreso y preparados para liderar, en este caso, Canarias, ¿no?, al frente de Manolo Domínguez. Creo que ese sería el titular que ahora mismo tenemos, sobre todo eso, ¿no?, la unión con la que hemos salido y el reforzamiento que ha tenido el partido.
Esa es la vocación, evidentemente, lo decía Pablo Casado, que el Partido Popular es un partido de gobierno, que tiene experiencia de gobierno, que está preparado para gobernar. Pero ahora mismo, ¿tú crees de verdad en el escenario político que tenemos en Canarias que el Partido Popular puede concurrir con garantías de una victoria en los próximos comicios autonómicos dentro de año y medio?
Bueno, nosotros salimos a ganar, ¿no? Yo siempre que salgo a ganar, no en todo, no solo en este caso en la parte de esta política, sino incluso jugando a las canicas, como se dice. Sí. Y como bien ha dicho nuestro presidente, somos un partido de gobierno. Además, cuando nos ha tocado estar al frente de una responsabilidad en cualquier administración, hemos demostrado la buena gestión que hacemos, y sobre todo en los momentos que corren, ¿no? Situaciones de crisis económica, que es cuando los españoles, en este caso, nos suelen llamar a través de las urnas a liderar la recuperación. Y sobre todo eso es lo que está tocando, ¿no? Creo que ahora toca una recuperación importante después de vivir esta pandemia tan dura que hemos vivido todos. Y bueno, ese reforzamiento que estaba diciendo y esa nueva estructura que está creando Manuel Domínguez a nivel regional, que a partir de esta tarde empezará con ella, nos va a dar ese posicionamiento que queremos para Canarias, con un proyecto, por supuesto, ¿no? Nos presentaremos con un proyecto para Canarias y que para que se pueda producir ese cambio y esa recuperación tan deseada por todos.
Manolo Domínguez, alcalde mucho tiempo de Los Realejos, Emilio Navarro, alcalde mucho tiempo de Santiago del Teide, bueno, de toda la juventud que tiene también. Poli Suárez va a ser el número dos a nivel regional, el secretario general, también ha sido alcalde de Moya. ¿Hasta qué punto esa experiencia en la municipalidad es un bagaje para afrontar los retos que tiene Canarias en los próximos tiempos?
Hombre, yo creo que se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay que conocer bien el municipalismo, ese también es el mensaje que ha dado Manuel Domínguez, conocer muy bien los municipios, qué es lo que se cuece, ¿no? y cómo se da respuesta también en los municipios, y luego, bueno, tener esa visión de altura para poder gobernar Canarias y plantear las políticas para esa recuperación. Pero yo creo que es importante pasar por la administración local, es una escuela para todos y sobre todo cuando tienes cargo de responsabilidad, en este caso, como puede ser un cabildo o gobierno de Canarias. Y eso es lo que el Partido Popular plantea, ¿no? Ese conocimiento del municipalismo a la hora, sobre todo, de la cercanía de tener también con los vecinos, de poder escucharlo, de poder escuchar los diferentes agentes socioeconómicos y que de ahí podamos trasladar esa política del Partido Popular a mejorar la vida de los vecinos de estas islas, que es nosotros el objetivo, ¿no? Al final se trata de que Canarias siga siendo una sí. comunidad próspera, que donde la gente quiere vivir, donde nuestros vecinos quieren tener pues el mayor bienestar posible, y eso se consigue a través de una política social, de una política económica y de una política, bueno, también vinculada a muchos sectores que hoy en día se están produciendo, ¿no? Hablamos mucho de medio ambiente, del sistema medioambiental, hablamos de digitalización, donde hay muchas oportunidades y hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no?
Para bien o para mal, Emilio, el liderazgo, el peso, digamos, específico del Partido Popular ha estado en los últimos años, en los últimos lustros, diría yo, inclinado hacia Gran Canaria, ¿no? En los últimos tiempos con Antonio Navarro, antes con una figura muy carismática, como fue la de José Manuel Suárez, que evidentemente, bueno, pues llegó a ser ministro y tener un papel preponderante en la política nacional. El hecho de que Manolo Domínguez sea tinerfeño obliga ahora a un sobreesfuerzo, digamos, en la provincia oriental a nivel de conocimiento del candidato, a nivel de presentarse, de que la gente lo conozca en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria.
Sí, hombre, yo creo que sí. Manuel Domínguez, como bien has dicho, ha sido alcalde de Los Realejos, ha sido candidato al Cabildo Insular de Tenerife y ahora mismo está como diputado regional. Y a pesar de ese conocimiento que tiene de la administración, pues desde la alcaldía, en el Cabildo, donde ha estado y ahora mismo en el gobierno de Canarias, está claro que su imagen es la que tenemos que proyectar, ¿no? Con ese proyecto que tiene Pana Canarias. Sabemos de la capacidad de trabajo que tiene Manuel Domínguez, que ya empezaba desde este congreso para darse a conocer por todas las islas, y estoy seguro que va a trabajar en la misma línea para que ese proyecto del Partido Popular sea conocido en cada rincón de las 8 islas y que al final también pues pueda conocer la capacidad que tiene Manuel de trabajar y, por supuesto, esa cercanía, ¿no?, que también le da de cara a los vecinos, y que, bueno, también esas cosas en política la gente lo suele agradecer y que, bueno, pueda también sumar puntos a la hora de las próximas elecciones.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Emilio, si te parece, voy a matar hoy dos pájaros de un tiro. Yo te voy a pedir que le pases el teléfono ahora al alcalde de Santiago del Teide, ¿te parece? Y te pregunto un poquito por Fitur y por las sensaciones en el ya de vuelta a casa. ¿Qué balance hace ustedes un poco en Santiago del Teide de la presencia del municipio en Fitur?
Bueno, la verdad que optimismo, ¿no? Yo creo que entre todo el sector, tanto la parte empresarial como los representantes de las administraciones públicas, venimos con ese optimismo, con esos incrementos de plazas que vamos a tener de cara a sobre todo al verano de este año, un incremento que se produce con referencia al año 2019, no vamos a coger el 2020 y el 2021 que hemos estado en pandemia, sino al 2019 que incrementan las plazas aéreas, ¿no? Y eso, bueno, da ese optimismo a todos de cara a esa recuperación. Vemos que Canarias sigue siendo un destino demandado por los diferentes países, que emisores de turistas, en este caso Reino Unido, que es nuestro principal mercado, pero también hay otros mercados que cada día van sumando, van teniendo más peso en Canarias, ¿no? Como pues el mercado francés, hemos visto también el aumento de lituanos, de polacos. Esperemos también que esa conexión nueva, otra vez rusa, ¿no?, que podamos también volver a tener ese turista, que es muy importante para Canarias en una época, y que se pueda retomar esa conexión. Y bueno, eso puede amortiguar la caída de otros mercados, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener un buen verano, empezará esa recuperación, y Canarias será la primera región donde comience, ¿no? Vemos como otros destinos como van cayendo, como es Cataluña, como es Madrid, Andalucía, y bueno, Canarias puede ser esa región que empieza a tirar del carro.
Oye, explícanos con un poquito más de detalle, que el otro día lo deslizaste en la entrevista que teníamos en Fitur, lo del mirador virtual, ¿exactamente qué consiste?
Bueno, pues la verdad que lo que sigamos detectando, que cada vez el turista estudia más el destino donde va a ir, ¿no?, con de forma anticipada, antes de comprar su viaje. Y en Santiago del Teide hemos ido trabajando en esa inteligencia, ¿no?, esa digitalización del destino. Hace 6 años ya hacíamos una inversión en una instalación de señales inteligentes en el municipio de Santiago del Teide, y vamos pues cumplimentando ese trabajo ahora con este mirador virtual, donde el turista tiene un acercamiento, ¿no?, y un conocimiento del municipio de una alta resolución de los puntos de interés de Santiago del Teide, ¿no? Esos puntos de interés que hemos diseñado y hemos marcado del Ayuntamiento de Santiago del Teide, y que va a poder ver desde casa con esta aplicación, con esta herramienta, que va a poder contemplar pues esas maravillas que tiene Santiago del Teide, y luego, bueno, va a poder acercarse y contemplarlas in situ en el municipio, y vivirlas, sentirlas y vivir la experiencia, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Cada vez más el turista plantea sus vacaciones de forma diferente, y el turista también ha cambiado, y eso es lo que nos vamos adaptando en Santiago del Teide, y quizás intentar desde la administración adelantarnos a los pasos que vayan dando los turistas, ¿no?
Muy bien. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A ustedes, un placer, buenos días.
Hasta luego. Estamos haciendo balance de Fitur en los diferentes municipios que estuvieron la semana pasada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Voy a irme hasta el Ayuntamiento de Adeje con su portavoz y concejal de turismo, además, Adolfo Alonso. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Con qué sensaciones han terminado la participación de Adeje en la Feria de Fitur, Adolfo?
Pues sensaciones, la verdad que positivas en todos los sentidos, a todos los niveles. La feria en sí ya nos pareció una feria más próxima, más cercana a lo que era la feria en su momento, la feria prepandémica, con bastante participación, muy activa. Y luego las sensaciones de lo que es el destino y lo que es nuestra participación en las diferentes asociaciones en las que estamos encuadradas también fue bastante fructífera, con lo cual nos quedamos con una sensación, ya te digo, de bastante positividad, con las pilas recargadas y con la mente pensando en que a poco que la pandemia nos dé un respiro, sí, poder volver de nuevo a esas cifras que teníamos en el 2019, ¿no?
Yo no sé si, Adolfo, si habrá muchos que se lo piensen en Inglaterra, en Alemania, en nuestros mercados principales a la hora de venir, pero te puedo decir, yo ayer estuve, este fin de semana he estado justamente en el municipio de Adeje dándome una vueltita y un paseito, y los que están se les ve disfrutando, desde luego, no los veo pensando yo mucho en el COVID, ¿eh? O sea que no sé cuántos se lo piensan o no, o reservan a última hora o no, pero los que vienen, vienen con todas las ganas, desde luego.
Sí, sí, es cierto, hay muchas ganas de viajar, nosotros estamos muy bien posicionados, la verdad que Tenerife, Islas Canarias, Costa Adeje, en este caso concreto en la parte que a mí me toca, la verdad que las sensaciones y las ganas están intactas, la gente se lo viene, y bueno, obviamente no nos va a quedar más remedio que convivir con este virus durante un tiempo, pero bueno, mientras procuremos contenerlo, yo estoy convencido, y así todos opinamos de la misma forma, que volveremos a estar en una situación de casi normalidad, ¿no?
Sabemos que después de marzo viene un poco el momento más flojo del año, con diferencia, ¿no? En el que a lo mejor reciente Canarias nos movemos un poquito y tal, ayudamos, pero por las circunstancias que estamos hablando, ¿puede ser una primavera diferente? ¿Podemos tener un nivel de ocupación un poco más alto de lo habitual en esa época del año o no? ¿Qué perspectivas hay en general para primavera y después para la campaña de verano? Nadie, ¿eh?
Lo bueno que tenemos nosotros en el destino es que mantenemos casi, hombre, es verdad que tenemos una temporada fuerte, pero también es verdad que somos un destino que nos mantenemos de una manera equilibrada, regular durante todo el año. Y, sí, y posiblemente por lo que estás diciendo también, porque además hemos estado a expensas un poco de las restricciones propias de cada uno de los países.
Claro, te lo digo porque a lo mejor el inglés que no ha venido invierno diciendo, buf, claro, es que con el COVID no sé qué, pues aprovecho y este año voy en primavera, a lo mejor,
sí,
¿no?
Eso puede ser una posibilidad. Y ya te digo que nosotros, lo bueno que tenemos con respecto a otros destinos es que, bueno, que mantenemos una regularidad a lo largo de todo el año, aunque tengamos picos y etapas más fuertes, pero que, bueno, que nosotros confiamos en que ahora, una vez estabilizado la pandemia, estemos en una situación, ya te digo, como tú bien dices también, de aprovechar. La gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas, claro, esas fueron las sensaciones con las que nos quedamos, es decir, la gente tiene ganas de vivir de nuevo esa experiencia de salir de, y además, el tiempo está acompañando mucho, como siempre, mantenemos un clima, un sol, unas infraestructuras, estamos preparados para también volver de nuevo a esa situación de nueva normalidad que todos deseamos, ¿no?
Yo no sé si esto será cambio climático, pero da gusto estar como estaba ayer en Adeje y estar a 24 graditos de temperatura como si fuera aquello, vamos, en pleno mes de enero, sinceramente, la verdad que da gusto. Así que lo aprovechen los europeos, que ellos tienen que huir del winter blue, claro que sí. Adolfo, siempre un placer saludarte, un abrazo fuerte.
Un abrazo a ti, chao.
Hasta luego. Venga, 12:30, vamos a actualizar la información, hasta ahora como siempre.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Adelantamos contenidos de nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de la pandemia con ese récord de fallecimientos en el mes de enero en la isla. Hay que destacar que la semana pasada solo en Tenerife se notificaron 29 muertes relacionadas con el coronavirus. Escucharemos lo que nos ha dicho el director del área de salud de Tenerife, Ignacio López Puig, acerca de esos decesos. También hablaremos ya en otro orden de cosas, pues de política con Manuel Domínguez, que ya avanza que va a dejar la alcaldía de Los Realejos para centrarse en sus nuevas responsabilidades como presidente regional del Partido Popular. Y en clave más local, pendientes estamos también de los tribunales con ese juicio que se inicia esta semana para el alemán acusado de matar a su mujer y a su hijo en una cueva del municipio de Adeje. Estaremos en el Cabildo con la presentación de los presupuestos del área de agricultura que crecen este año. También el Cabildo presentando hoy las nuevas obras de la estación de guaguas de Buenavista. Son algunos asuntos que abordamos hoy en el informativo.
Muy bien, estupendo. Gracias, Melisa. 12:32. Ustedes siguen opinando con nosotros porque ustedes hacen el programa con nosotros, claro que sí. Dice un oyente por aquí, el Mare Nostrum, desde que se abrió, ha sido una casa de locos y lo saben todos los sindicatos, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, muy buenos días, Guillermo, muchísimas felicidades por el programa y creo que por la onomástica tuya que fue ayer. Gracias, amigo oyente. Decir que la entrevista con el señor Felipe Campos la quité porque llegó al punto de alterarme demasiado y no es tampoco el recibo. Disculpe la manera de expresarme y que tenga tanto usted como su equipo un feliz día. Gracias a usted por amigo oyente, y yo espero que no quite usted la radio, ¿eh? Otro oyente que nos dice por aquí, es muy duro tener un piso, necesitar el dinero del alquiler y que los inquilinos te chuleen, y encima tienes que pagar sus gastos de suministros, dice por aquí un oyente. Estoy de acuerdo con usted, amigo oyente, ¿eh? También es verdad que, hombre, tener que salir la mujer semidesnuda a la calle porque intentaban... creo que agredirla, pues tampoco es cuestión. Otro oyente que dice por aquí, por favor, ¿no podrían dar la información del COVID de forma desglosada de infectados, ingresados, fallecidos, de vacunados y no vacunados? Y así nos vuelve locos con incidencias acumuladas en miles de casos que no podemos asimilar, puesto que la mayoría de estos casos suele ser leves y que, aunque parece contradictorio con esta manera de informar, genera miedo, así como exceso de confianza a la vez. Y es de locos. Pues no queremos ni generar una cosa ni la otra, amiga oyente, de todas formas, o amigo oyente, perdón, puede usted entrar a la página web nuestra, tiene todos los datos actualizados siempre de personas infectadas, ingresados y fallecidos. No sé si había compañeros otra nota de voz por ahí que me habían dicho, a ver, ¿sí? ¿No? ¿No? Vale, bueno, pues yo te... A ver. ¿Alguna nota de voz? Me parece que estaban felicitando a Chicha. Creo que me habían dicho que había por ahí. No sé si podemos recuperarla. Vale. En cualquier caso, yo tengo una nota de voz aquí. A ver si podemos escucharla, aunque sea de forma manual.
A ver, yo estoy tan indignada como pueda estarlo toda la gente que ha oído a este señor.
pues para mí es un abogado de pacotilla, lo siento mucho, pero es que no puedo entender que él sea el que nos meta ahora a nosotros el miedo. A ninguno de nosotros nos hubiera gustado vacunarnos, ni tomar medicación, ni nada de nada, porque de alguna manera no sabemos exactamente cómo es, cómo no es, pero esto es una cosa que vamos a cualquier persona con dos dedos de frente y razonándolo. Los muertos están ahí, los enfermos están ahí, los contagios, perdón, están ahí. Y ahora viene este señor a contarnos pues una historia que lo que hace es, en el fondo, como intentar meter miedo a la gente. Es que yo no lo entiendo, yo esto no lo puedo entender, no puedo entenderlo, don Guillermo, lo siento, pero es que no sé, estoy indignada, no entiendo que la gente le siga, es que yo soy incapaz de entender nada. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Lo ha expresado usted muy bien, amigo oyente. Yo, desde luego, tampoco entiendo, ni me cabe en la cabeza, cómo un señor que es abogado, se supone que es un profesional de prestigio en su profesión, puede decir las cosas que dice y mantener los argumentos que mantiene. Naturalmente, que niego la mayor, y así se lo hemos dicho, que es imposible que todos los científicos y todos los médicos estén comprados. Naturalmente, que creo que Amós García Rojas, al que acusa de estar comprado, y ha dicho a la Asociación de Pediatras, me imagino que iría por Luis Ortigosa, son dos profesionales de primerísima fila que tenemos en Canarias, y de los cuales tenemos que estar orgullosos. Y naturalmente, que la línea informativa de esta casa y de este programa en particular siempre ha sido defender la vacunación a capa y espada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva con todos y cada uno de los profesionales que hemos entrevistado en los dos últimos años aquí en referencia a la pandemia y especialmente estos seis últimos meses en referencia a la campaña de vacunación. Naturalmente, que la libertad acaba y termina donde empieza la del prójimo. Y naturalmente que este me parece un comportamiento irresponsable el que defiende el abogado Felipe Campos, al que hemos entrevistado en este programa porque también, bueno, pues aunque no compartamos en absoluto su opinión, es evidente, pues hemos querido conocer las razones que han llevado a 2.000 personas, 2.000, a manifestarse por las calles de La Laguna el pasado sábado. Bueno, 12:36, estamos haciendo balance de la presencia de diversos municipios de nuestra isla en Fitur la semana pasada. Voy a saludar al alcalde de Granadilla, don José Domingo Regalado. José Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué, en qué balance vuelve Granadilla de Fitur en un año tan, bueno, tan extraño y tan diferente lo que suele ser la campaña turística habitual, alcalde?
Yo creo que Granadilla, bueno, ha hecho un buen trabajo. Al final lo que se trata es de promocionar el destino. Un municipio como este debe estar obligatoriamente en Fitur. Es verdad que estamos en un año todavía diferente a lo que teníamos anteriormente, pero en el que vemos que el turismo continúa y al final es una fuente de riqueza y que Granadilla Abona debe apostar por el mismo. Además, teniendo en cuenta que tiene el aeropuerto Tenerife Sur, es decir, es la puerta de entrada a la isla de Tenerife, y yo decía en las fechas anteriores a la pandemia, pues estamos en torno a los 12 millones de pasajeros. Y desde luego, si un pequeño porcentaje de esos 12 millones decidieran pernoctar en nuestro municipio, ir a las zonas de restauración y disfrutar del mismo y consumir, pues estaríamos hablando del mantenimiento de puestos de trabajo y de generación de empleo.
Yo creo que la mejor tarjeta de visita, alcalde, que tiene Granadilla, corríjame si me equivoco, es que las playas son una de las mejores de la isla, pero los que sabemos realmente, los que conocemos Tenerife, que somos tinerfeños, podemos decir que la playa del Venador, por ejemplo, es la playa de los tinerfeños, realmente, ¿no? Donde va todo el mundo de aquí, ¿no?
Sí, bueno, Granadilla Buena lo tiene todo. Al final, cuando hacíamos la presentación el pasado jueves, sí, del nuevo spot que era Descubre Granadilla Buena, bueno, pues muchos se quedaban sorprendidos cuando veíamos las mejores playas naturales de la isla de Tenerife, sin lugar a dudas, con la práctica incluso de deportes náuticos, es decir, campeonatos del mundo que también se celebran, como puede ser el de windsurf, que esperemos que este año también volver a celebrarlo después del parón del año pasado, pero que seguimos subiendo y nos encontramos con unas grandes zonas comerciales, como puede ser la de San Isidro, y después riquezas con los bienes de interés cultural en medianía, o el propio monte con el paisaje lunar. Yo creo que como municipio, uno de los más completos de Canarias y que, por supuesto, merece la pena visitarlo y descubrirlo.
Una curiosidad, alcalde, ya que nombramos esa dualidad que evidentemente tiene el municipio de Granadilla. Yo creo que es uno de los municipios que más ha crecido poblacionalmente seguramente en los últimos 20-25 años, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estamos en en esa lista de los 10 municipios de España que más ha crecido. En este caso estamos entre San Miguel y Granadilla Abona, así que es verdad que el aumento de San Miguel es más significativo en el porcentaje, pero es que Granadilla Abona a día de hoy tiene 62.000 habitantes empadronados. Esto lo convierte en el cuarto municipio de la isla de Tenerife y creciendo a más de 1.000 habitantes por año. Esto en definitiva habla de la calidad de vida que aquí se vive, que hay muchas personas que deciden elegirnos como un lugar para vivir y para invertir. Yo creo que eso es bueno para un municipio como este.
Perspectivas, un poco lo que estoy preguntando a todos los alcaldes. Perspectivas al final, después un poco de las conclusiones que sacamos de Fitur, perspectivas para el verano y sobre todo si esa primavera, ese mayo-abril después de la Semana Santa, que suele ser una época en la que baja bastante, ¿puede ser diferente este año por el tema de que a lo mejor esa gente que no se ha atrevido a viajar en invierno lo haga finalmente en otra época del año?
Nosotros tenemos diferentes zonas, lo decías perfectamente cuando hablabas de las playas de Tenerife, es decir, tenemos un turismo más local en la zona del Mén, aunque se complementa con turismo nórdico en invierno, británico y alemán, pero que sigue siendo un turismo local, ¿no? Tenemos muchas personas que tienen incluso segunda residencia en esta localidad. Y en definitiva lo que tenemos que seguir es mejorando la oferta para el resto de visitantes, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que seguir potenciando sobre todo lo que uno de los accesos al Parque Nacional del Teide está por Granadilla Abona, que también es otro de los desconocidos y que tiene ese discurrir de millones de personas que van a ver el Parque Nacional del Teide, deciden pues tomarse algo en Granadilla Abona, o consumir, como decíamos, o comprar incluso en los establecimientos, bienvenido sea, pero nos queda mucho todavía por delante por hacer y diversificar la oferta, que yo creo que es bueno. Nosotros tenemos tanto turismo de sol y playa como un turismo respetuoso con la naturaleza, un turismo deportivo, incluso hasta religioso con el camino del hermano Pedro y primer santo de Canarias.
Muy bien, alcalde de Granadilla, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, buena semana.
Hasta luego, nos vamos hasta ICOP de los Vinos con su alcalde Francis González. Francis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, saludos para todos.
¿Con qué sensaciones y qué balance hacen después de la estancia en Fitur de la semana pasada, alcalde?
Bueno, pues que hemos conseguido presentar y cumplir con el compromiso que era mostrar en realidad virtual las tablas de San Andrés, es que somos el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas tiene, conserva, y queríamos dar ese paso porque entendemos que una fórmula, un instrumento de que el turista, y sabiendo que ICO es de los pueblos más visitados de toda Canarias, puedan conocer, pues si no arrastrándose porque viene en agosto, en julio o en Navidades, pueda conocer que hay una tradición y que también ICO merece una visita por allá por noviembre, ¿no? Y para los que no se atreven a arrastrarse, obviamente, por los riesgos que supone siempre, pues puedan vivir la experiencia a través de la realidad virtual. De momento son tres calles, vamos a ver si para el próximo año ampliamos y con más opciones. Hay, para la calle El Plano a día de hoy hay tres opciones de experiencia, para la calle Hércules y San Antonio dos, ¿no? A ver si las vamos ampliando. Y pensando ya en que queremos hacer una realidad virtual aumentada histórica, ¿no? Donde se cuente, que sirva para contar, pues, de dónde viene la tradición y las distintas teorías que hay en torno a San Andrés, ¿no?
Sería muy interesante, desde luego, sí.
Hombre, yo creo que sí, creo que hay que sacarle, es algo que vengo empeñado hace un tiempo, que un amigo me contó, dice, oye, tienes que ir a Funchal y ver lo de los carros, ¿no? Lo de los cestos, perdón. Y fui y vi que de una forma, muy sencilla, hay un aprovechamiento ahí turístico importante, ¿no? Hay una economía que genera en base a lo que es, la muestra, ¿no? Y yo creo que es una tradición que es interesante, que es muy conocida, y sin perjuicio de ahondar en eso que hemos llamado ICO 360 y que nos permita conocer otras cosas de nuestras tradiciones, las que suceden a lo largo del año, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Como decía.
Claro, efectivamente. Y en definitiva lograr también que más allá del mes de noviembre, el turista que venga, especialmente en este caso del mercado peninsular, si estamos hablando de Fitur, que venga, a buscar sol y playa en Tenerife, que dedique un día a hacer una visita a ICO de los Vinos y a consumir y a disfrutar de su restauración y a ver el trago y muchas cosas más.
No solo una visita de día, ¿no? De un día, estamos hablando, yo he sido siempre muy rebelde en cuanto a entender que solamente son turísticos aquellos que tengan camas hoteleras, ¿no? Yo digo que todos los pueblos de Canarias somos turísticos, pero que además, en el caso de todos los vinos, podemos defender que hay más de 2,000 y pico camas regadas, dispersas por, no solo en el casco, en el centro, en el casco histórico, que hay 4 hoteles emblemáticos, sino que además tenemos muchas viviendas vacacionales y muchas casas de turismo rural en sitios espectaculares, ¿no? Y que están llenos y que es una economía familiar, complementario o principal en muchos de los casos, ¿no? Y que supone una fuente de riqueza importante porque lo ves diariamente a lo largo del día, por las noches, consumiendo en nuestros restaurantes, ¿no? Los del centro, pero también los de nuestras medianías, que también es sumamente importante.
Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, un saludo. Cuídense.
Hasta luego. 12:44. Venga, hago una pausita y estamos ya con nuestra tertulia de deportes de todos los lunes.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Adeje o entra en hidráulica.com. Si quieres que tu PyME sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
En el comercio cercano de Santa Cruz te esperan unas rebajas impresionantes.
Si a revitalizar el comercio de toda la vida, que ahora te necesita más que nunca. Si a comprar en nuestras 14 zonas comerciales abiertas, donde tiendas, bares, cafeterías y restaurantes te esperan para ofrecerte lo mejor de sí mismos.
En rebajas, compra en el comercio cercano de nuestros barrios. Consulta el directorio comercial en santacrucescomercio.com, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
¿Cómo? Hablamos un poquito de deportes con nuestro equipazo de deportes aquí en esta casa, con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Aquí estamos, buenos días de nuevo.
Con Cristian García. Cristian, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Y felicidades.
Y con Carlos de Lorrieta. Gracias, hombre.
Buenos días, Guillermo. Felicidades. Gracias por este agasajo en forma de desayuno que nos has traído aquí. Que estamos de verdad. Nunca había visto un brunch tan bueno como el que nos hemos echado hoy aquí en esta casa, de verdad. Muy agradecido.
Mucho rollo. Me alegro que mucho te rollo en antena, Guillermo. Mucho rollo en antena. Pero si no digo nada yo ayer, ni se da cuenta esto.
Eso es verdad.
Sabes, ya yo los días de partido me meto en lo mío.
Es que Carlos estaba ayer triste con la derrota del Canarias.
No, yo me meto en el partido.
Estuve escuchando y...
No, es que perderse como se perdió, pero bueno. De todas formas, una cosa les digo, quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta. El jueves en Burgos, el domingo en Valencia. Ganando uno de esos 2, se mete directamente.
Ganando uno estamos en Copa, ¿no?
Y si pierdes en Burgos, por ejemplo, pierdes de 4 puntos, pues tendrías que ganar de 5 al Valencia en casa. Esas son las combinaciones. O sea, el de nuevo Tenerife lo tiene... digamos a huevo. ¿Qué pasa? Que mañana juega contra el Falcos Strombotli en Hungría. Vamos a ver cómo... Falcons Thrombothly. Yo me aprendo los nombres de los rivales, no sé otro. No sé otro.
Hay un tema interesante, perdón, aquí están, que es el que me apuntaba Juanjo al principio del programa, que es el cansancio de los deportistas profesionales después de la COVID. Porque yo vi al Canarias muy cansado. Y me decía Juanjo antes que también Aitor terminó el otro día el partido muy cansado. Y ese creo que es un detalle, que el caso del Canarias, por ejemplo, está afectando. Pues claro, lo cogieron todos al mismo tiempo, el COVID.
Pero sí, a eso, perdona Juanjo, súmale otro detalle. Emir Sulemanovic se quedó en la isla porque tenía una amigdalitis de padre muy señor mío, la misma que tuvo Tobias Borg y Bruno Fittipaldo, que reaccionaron de forma distinta, afortunadamente, a lo que fue el tratamiento que se le aplicó. Así que, vamos, no sé, pero es que esto de la COVID, Juanjo, también hay que darle de comer aparte.
Hablábamos el otro día con el doctor Vargas en el programa, recordarán, sí. Y nos explicaba, ¿no?, un poco qué consecuencias podía tener, ¿no?, y que se estaban dando muchos casos de gente que era positivo, pasaba la enfermedad, se recuperaba por completo y a las 2 o 3 semanas volvía a tener síntomas, pero no daba positivo. O sea, no se trataba de una reinfección, sino que volvía a tener golpes de tos, la garganta irritada, cansancio, malestar. Se estaba dando mucho, y claro, en los deportistas de élite, como decía Guillermo, es que se tiene que notar, porque los esfuerzos son considerables y, claro, y eso, lógicamente, con el desgaste se nota, claro.
Pues puede ser un factor, pensando en lo deportivo, muy a tener en cuenta. Quiere decir, en el caso del Lenovo Tenerife, o espero que en el Tenerife no suponga o no se vea más allá de completamente puntual.
En Fuenlabrada no tenía COVID la plantilla, ¿no? No había pasado el COVID todavía.
No, pero a mí me da que allí hubo un baile de 4.000 personas que salieron por la misma puerta cuando del Fernando Martín, que yo dije, madre del amor hermoso, ¿qué tipo de protocolo es este? Y ahí
yo me pensé, cuando Cristian dijo en Fuenlabrada, pensé que se refería a la Unión Deportiva Las Palmas.
No. Yo pensé lo mismo, Juan.
Me refiero a que va a meter la puya.
Vaya, ¿cómo está el día hoy, Gran Canario? Vamos a decirlo así, yo pensé lo mismo.
No, me refiero que en Fuenlabrada, en Manresa, algunas de las derrotas que ha acumulado el Lenovo Tenerife, en sitios donde esta plantilla no debería haber perdido. Igual que decimos lo bueno, también hay que decir a veces
lo estábamos lo comentando malo. Antes en la redacción, Cristian García y un servidor, el Canarias ha jugado este año 2 prórrogas, las 2 las ha perdido. Ayer pierdes como pierdes en Murcia. Cualquiera de esos 3 partidos, en vez de perderlos, lo ganas y ya estarías en la Copa. Así que también hay que intentar mirar.
Pero se va a meter en la Copa.
Ay, Juanjo.
Yo espero que le gane al Burgos el jueves, porque como se lo tenga que jugar con el Valencia aquí en el Santiago Martín el domingo...
Y con el 33% de aforo.
Ojito, yo espero que
ganemos. Se va a meter en la Copa. Les acerté la derrota del martes pasado, les acerté la victoria del jueves pasado.
Juanjo, dame 6 números del 1 al 49. No, anda, sí, venga, va, vamos, venga. Sí.
Hombre, yo creo que se va a meter en la Copa también, hombre. Creo que sí. O bien ganamos en Burgos o bien el domingo.
Yo estas cosas no... Yo soy como Alejandro Martínez, no creo en la suerte.
Es trabajo.
Burgos no es el Burgos de otros años, Carlos.
No, pero mira, te puede dar una sorpresa. Los equipos que están ahora mismo en la zona baja de la Liga Andesa, como es el caso de Burgos, tienen problemas. Y Paco Olmos, les recuerdo que es el entrenador que dirigía a Breogán, equipo que nos dio un baño en la primera jornada de Liga y que ya conoce precisamente los entresijos del Lenovo Tenerife.
Así, no tiene cuidado. Los mismos mimbres.
No, yo no te quiero decir que no, pero muchas veces los partidos se pueden llegar a ganar, Juanjo, y tú lo sabes, desde el vestuario, desde la mentalidad.
Hay mucha actividad esta semana, Guillermo, ¿eh? Mañana martes juega el Canarias en Hungría, el miércoles juega el Sanaya Libihari en Grecia contra el Panathinaikos, partido de ida de los cuartos de final de la Challenge. El jueves vuelve a jugar el Canarias con el Burgos, y luego ya el fin de semana, ni te cuento, tenemos un super domingo que no veas. Encima sin jornada en primera división, la segunda división que coge un poquito más de importancia, y el Ponferradina Tenerife, que coincide en parte. Oye, en su franja horaria con el Canarias.
Juanjo, quería preguntarte por una polémica que he visto en redes sociales también este fin de semana, que tiene que ver con las camisetas del Tenerife, con las camisetas del Centenario. Lo digo porque tengo aquí, por aquí, algún paje cabreado que fue a la tienda oficial y se gastó el dinero. Y sin embargo, ¿se puede comprar por AliExpress una camiseta del Centenario a 16 euros?
Pero no oficial.
No, pero no oficial.
No oficial, claro.
Yo creo que...
Pero eso está mermando...
Sí. Hemos inventado una polémica donde no la hay. ¿Por qué? Porque todas las camisetas de todos los equipos importantes del fútbol mundial, y el Tenerife es un equipo importante del fútbol mundial, claro, tienen su venta de camisetas falsa. ¿Que no debería ser así? No. ¿Que es ilegal? por supuesto que es ilegal. ¿Que hay que perseguirlo? Claro, pero vamos, que al Tenerife le está pasando pues como al Madrid, al Barcelona, al Manchester United, al Manchester City, a la Juventus y a un montón de equipos.
A lo mejor te encuentras en la etiqueta, te ves Made in Madagascar o algo de eso.
Pero también es verdad que es un producto que todo el mundo quiere y se ha agotado, y doy fe que se ha agotado en la tienda oficial muchas tallas, quiere decir... y no se entiende muy bien, hay mucha gente, por lo que he visto, que no entiende por qué no hay un stock mayor de la marca Hummel en la tienda oficial de Tenerife de las camisetas del Centenario. Entonces hay gente que se ha quedado sin la camiseta y que le ha dicho, bueno, me pido esto por el Express, ¿no?
Habría que preguntarle a Hummel, ¿no? Porque al final es la marca la que decide qué stock saca y la que obtiene el mayor beneficio de las camisetas. No nos olvidemos que cualquier club tiene un contrato con una marca que le dice, oiga, por 5 años vestirle a usted yo le doy tanto dinero. Pero luego de las ventas tú te llevas un porcentaje, pero la mayor parte se la queda a la marca. Entonces yo creo que en este caso... pues ha habido una sorpresa que a mí me parece que era previsible. Yo ahí coincido con Guillermo en que era normal que pudiéramos esperar que mucha gente quisiera la camiseta del Centenario. Se han agotado existencias y debería haber estado repuesto ya. Pues probablemente sí. A mí me cuentan que esta semana, la próxima como muy tarde, habrá camisetas de nuevo y tallas en las tiendas del Club Deportivo Tenerife.
Luego y que después ya, que la gente sigue quejando que no se pueden comprar online, que es otra cosa que no se entiende muy bien, la verdad. Pero bueno.
En las primeras semanas yo lo entiendo, porque todos los clubes lo hacen. Por ejemplo, la camiseta del Atlético de Madrid, el 75 aniversario de la conversión, esta que han sacado toda roja ahora, solo se podía comprar en la tienda física la semana pasada. Otra cosa es que a partir de un determinado momento, yo creo que ya en el caso del Tenerife, un mes después, va tocando, haya que venderla ya por la tienda online. Ahí creo que ya va tocando. Pero al principio el lanzamiento siempre es en la tienda física. Pasó también, por ejemplo, con Messi y el Paris Saint-Germain, cuando la presentación de Messi solo se podía comprar en la tienda física de París, del PSG.
¿Te has ido a comprar la camisa del 75 aniversario del Atlético de Madrid? Ahora entiendo muchas cosas, Juan.
No he ido.
Ahí estuvo bien, Cristian García. Oye, por cierto, marcó Sergio Ramos ayer con el PSG.
Hombre, y a la hora, ¿no? Después de que hubiera jugado su tercer partido en todo el año, pues está bien. Todo el año no, toda la temporada. Está bien que el hombre...
Pero sí te reconozco, Cristian, que quizá por ese cerverismo mío, me ha acercado en los últimos años. Me cae bien el Atlético
de Madrid. Te cae bien, ¿no? Oye, pues... Cervera es el sustituto del Cholo, yo lo tengo clarísimo.
El sustituto natural, sí.
Tiene una entrevista, Cervera. Tiene una entrevista.
Y dos, claro. Invitamos a Guillermo ese día.
Vale. Sí, por supuesto.
No, que invite él, que fue su cumpleaños, que se deje de rollo. Venga, hombre, por favor.
Señores, que tenemos que darnos
y nos vamos sin hablar de Las Palmas, qué cosa más notable. Se deberían hablar de cosas
y de los vídeos de jugadores de huerga.
Paz, descanse.
Que dicen que era... Dicen que era la hija de Pepe Mel, madre mía.
Ay.
Qué lío.
Bueno, hasta luego, chicos, lo escuchamos a las dos. Venga, última pausita publicitaria.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso, te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues yo no voy sin tomar mi mitad de jamón de Montesano, ¿eh? Ustedes saben cuándo un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a la una en punto de la tarde en Canarias, aquí lo dejamos por hoy, siguen informados ahora, mediodía COPE con Pilar García Muñiz, nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 11, sean felices, hasta mañana.